Sánchez ha presentado este miércoles su plan de regeneración democrático, un proyecto que no cuenta con medidas exactas, pero sí con una filosofía.
Y mi convicción es que no hay ninguna.
Distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades.
La única propuesta concreta de este plan es que los medios de comunicación publiquen sus propietarios y detallen cómo se financian. De esto dependerá la publicidad institucional. Y además ha acusado a la oposición de comprar líneas editoriales. El lunes comenzará a reunirse con los partidos, a excepción de Vox, y espera que este plan sea una realidad para después del verano. Sin embargo, en las más de 6 horas de debate, Sánchez no ha hecho ni una referencia al caso de Begoña Gómez, su mujer. Una investigación que sigue su curso. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches. La Complutense intenta averiguar si hubo perjuicio en su patrimonio a través del máster de Begoña Gómez. Y en el informe que envía el juez hace referencia a su falta de cooperación. Por sus medios no ha conseguido averiguarlo. En el informe enviado al juez explica que su investigación comenzó tras la publicación de determinadas informaciones que afectaban a la cátedra de Begoña y habla de posible apropiación indebida. Se refiere a 3 contratos que superan los 100.000 euros. Explica que el pasado 11 de junio envió un correo electrónico a Begoña Gómez para que aportase determinada documentación. Su respuesta fue de acuse de recibo y que estaba reuniendo la información pedida. Pero el 1 de julio, fecha en la que la Complutense remitió este informe al juez, no había recibido la documentación solicitada. La universidad había citado a Begoña el 4 de julio para que diera cuenta de facturas relacionadas con su cátedra. Gómez no acudió por motivos personales. El día 5 tenía que comparecer ante el juez Peinado. En el caso de que haya algún perjuicio patrimonial, la Complutense pide al magistrado personarse como perjudicada.
Gracias, Patricia. Avanzando de forma constructiva. Así ha concluido este miércoles la mesa de negociación del gobierno con los sindicatos y las patronales. Un nuevo encuentro con el objetivo de conseguir la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Yolanda Díaz ha abierto la puerta a una adaptación paulatina de las empresas para conseguir sumar el apoyo de los empresarios. Aunque de momento el acuerdo todavía sigue lejos. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Los interlocutores sociales esperaban que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, acudiera al encuentro con papeles bajo el brazo, pero no ha sido así. El número 2 de Díaz se ha limitado a escuchar la opinión de las partes sobre la propuesta que hizo el Ministerio la semana pasada, pero no ha ofrecido ningún documento nuevo. Sin especificar demasiado, Pérez Rey ha comunicado en la rueda de prensa posterior a la reunión que no hay ningún problema en llegar a cabo la medida.
Y mi convicción es que no hay ninguna objeción de calado, y lo digo así de claro, no hay ninguna objeción de calado, no hay ninguna objeción severa que impida que podamos reducir la jornada a 37 horas y media, garantizar el derecho de desconexión digital y los descansos y las jornadas racionales y los horarios adecuados.
Además, la principal novedad que ha dejado la mesa de este miércoles es la incorporación al debate del derecho a la desconexión digital, aunque se trata de un derecho que en principio ya está garantizado.
Y en Estados Unidos continúa la carrera por sumar apoyos de cara a las elecciones presidenciales que tendrá lugar el 5 de noviembre. En el lado demócrata, el foco sigue puesto en la salud del presidente Joe Biden. Este miércoles, el futuro candidato ha abierto la puerta por primera vez a retirarse si le diagnostican algún problema de salud. La última hora que conocemos es que Biden ha cancelado un acto en Las Vegas tras dar positivo por COVID. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas noches. En una entrevista que se emitirá esta noche, el presidente Biden afirma que consideraría abandonar la carrera electoral si se le detectara algún problema de salud. Si aparece alguna condición médica, decía el presidente, si un médico me dijera que tengo este u otro problema. Pero Biden insistía en que ningún doctor le ha dicho hasta el momento que tenga alguna afección que le limite a la hora de ejercer el cargo. El presidente insiste en la entrevista que cometió un serio error en el debate con Donald Trump y vuelve a recordar que entró a la batalla presidencial en el año 2020 como un candidato de transición, pero que el contexto del país ha cambiado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La escritora Rosa Regás ha fallecido este miércoles a los 90 años de edad.
La lectura es fundamental para elaborar un criterio personal.
Nacida en Barcelona, se vio obligada a dejar su tierra por la guerra civil. Fue a su vuelta cuando descubrió su pasión, la literatura. Se licenció en filosofía y letras, una carrera que le aportó una visión que plasmó en sus libros. Escribió novelas como Memoria de Almator, Azul, con la que ganó el premio Nadal, Luna Lunera o La canción de Dorotea, con la que se hizo con el premio Planeta. Una prolífica carrera a la que se le puso el broche de oro al ser nombrada directora general de la Biblioteca Nacional. Hoy muchos la recuerdan a Rosa Regás como una referente. Descanse en paz. Tienes más información en nuestra página web, cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy toca hablar de televisión. Hoy toca hablar de televisión en este programa de radio. Es verdad que todos somos consumidores de programas de una manera u otra. Y este aparato, la tele, pues es verdad que nos ha acompañado la mayoría desde nuestra infancia. Es que nos sentamos en nuestro sillón y no tenemos más que observar el universo que nos muestra. Pero, ¿qué hay al otro lado? Nos preguntamos muchas veces. ¿Cómo es por dentro y quiénes son esos rostros que se hacen conocidos a través de la pequeña pantalla? Bueno, hoy es el día de Adriana Avenia en Poniendo las calles, porque ella se ha colado en nuestros hogares durante muchos años. Ella es periodista, ha sido presentadora en Telecinco, en Antena 3, en La 1, en La Sexta, también en 4. Nada más que tienes que poner en Google, por si no caís ahora, que estamos, los ponedores hasta ahora estamos un poco empanados. Pones Adriana Avenia con B, Adriana Avenia, y enseguida vas a localizar este rostro tan bonito, porque es tremendamente guapa Adriana. Y ha sido ella la que ha realizado campañas especiales y grandes acontecimientos como los premios de la Academia de la Televisión. Bueno, pues ahora ella ha sido la que ha escrito un libro para contarnos cómo este medio, pero desde dentro, cómo es este medio desde dentro. Y también desde el otro lado. Yo tengo aquí en la mano, en este estudio, tengo su libro, La vida ahora, Adriana Avenia. Te quiero dar las gracias por acompañarnos esta madrugada. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un saludo al pulpo.
Muchas gracias. Yo te agradezco que estés despierta, que estés ahora mismo con ganas de compartir pues esta experiencia de escribir este libro, que es súper apetecible. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Adriana, es situar bien a los ponedores, porque eres una mujer muy conocida de presentadora, como presentadora de televisión, pero es cuando llega un momento en tu vida que también tu cabeza y tu cuerpo frenan tu carrera en seco. ¿Qué es lo que te ocurrió, Adriana?
Sí, bueno, realmente he podido escribir esta historia con la perspectiva del tiempo, porque han pasado muchos años y yo ahora me comporto de una manera completamente diferente, pero bien es cierto que en ese momento en el cual yo empezaba en televisión, tenía en mente que debía ser la mejor, buscaba siempre ser muy competitiva, tenía grandes ambiciones, vivía muy deprisa, tenía en la mente que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra, que era algo que el representante siempre instauraba allí en mi cabeza. Y hubo un momento en el cual es cierto que mi salud colisiona contra un muro, porque yo no me cuido, porque no soy capaz de escuchar mi cuerpo. Y este libro viene a invitar a la gente a que se pare a reflexionar, a pensar, porque vivimos como autónomas, sí. Como autónomas, bueno, autónomos. Yo soy autónoma, como autómatas, realmente en un continuo jet lag en el que estamos a una velocidad que no corresponde, y eso fue lo que a mí me pasó factura.
Fíjate, Adriana, aquí lo que detecto es que este es un libro como que está escrito con un tono especial, así lo detecto yo cuando me lo he leído, porque lo que haces es contar tu experiencia y nosotros leemos cómo puede transcurrir la vida de una presentadora de televisión. Claro, en estas páginas que tengo yo aquí en la mano, yo creo que son absolutamente terapéuticas, al menos así lo veo yo.
Sí, nunca pensé que sería tan terapéutico, pero ya no solo para mí, porque como fue complicado empezar a escribirlo, porque el principio, el prólogo es muy tremendo y muy llamativo, y sé que los titulares se han centrado mucho en ello, al principio fue como si nadie lo fuera a leer más. Pero sí que luego tuve de alguna manera que empatizar con el lector y sí que conecté súper bien con él. Y de verdad que ha sido un ejercicio de honestidad y sinceridad brutal. brutal. Yo lo he leído luego y de alguna manera, claro, te quedas muy a la intemperie.
Claro.
Porque esa es la verdadera Adriana, no la que he volcado durante muchos años haciendo ver algo que no era real, como lo que hacemos en las redes sociales constantemente.
Hombre, nosotros aquí te conocemos por diversos programas en los que has participado y seguro que nuestros ponedores, toda nuestra audiencia, nuestros queridísimos ponedores, recuerdan también tu faceta como una especie de sombra de la reina Doña Leticia, porque aparecías en Sálvame, a su lado. Claro, en todas sus apariciones lo hacías en todas sus apariciones públicas. Lo que yo no sé muy bien es cómo viviste esa época, Adriana. ¿Cómo la recuerdas? Porque el caso es que yo te veía bien, se te veía bien en la tele, es que se te veía como contenta con tu trabajo y eso nos gustaba a todos.
En realidad, yo abracé un personaje porque Sálvame era un programa muy vivo, muy inesperado, la fama me llegó de repente y me costó mucho gestionarla porque generalmente todo va más despacio y yo era pues mucho más joven, más inexperta y desoía bastante mi propia voz y me centraba quizá en escuchar otras ajenas que a veces tratan de desequilibrarte, porque en este mundo cuando las cosas van muy bien y en este caso mi personaje brillaba y mi vida parecía ser estupenda, pues siempre hay alguien que ¡ay! Que quiere ponerte ahí la zancadilla porque parece que, bueno, que les molesta. Y en ese sentido, a ver, yo aprendí muchísimo en este programa, puesto que no tenía un redactor, pero también metí horas y horas y horas y me olvidaba incluso de comer. Y es verdad que yo ya empezaba a acusar, bueno, no problemas de salud, pero sí que me pasaban cosas que yo trataba de evitar ver, hasta que un día, un 6 de octubre del 2010, cubriendo un acto de Casa Real, porque yo llevaba Casa Real y Política, pues sucedió algo terrible en un pueblo, en Miranda de Ebro, que supone un antes y un después en mi vida. Yo me bloqueé. Y al día siguiente todo precipitó que hubiera un diagnóstico médico con el cual yo no pude lidiar porque jamás me había sentido tan vulnerable, tan frágil, tan insegura. Claro, yo hasta ese momento pues era como inquebrantable y de repente me siento lábil y decido callármelo porque, bueno, pienso que si alguien sabe lo que ha sucedido, como me siento, no me van a querer contratar en un inicio. Wow, eso fue realmente complicado. Y aunque yo hablo de la tele en el libro, porque estás muy expuesto, para bien y para mal, cierto es que se puede extrapolar a cualquier trabajo, cualquier persona que se sienta que está gobernada por un trabajo que puede ser que le encante, como era mi caso, que todavía es más venenoso porque no reparas en los detalles. Y yo en ese momento olvidé mi ciudad, Zaragoza, vivía sola en Madrid, mi novio se quedó también allí en esa ciudad, y wow, fue difícil porque si yo de repente me hubiera pasado ahora, en el presente, lo habría gestionado de otra manera. Habría pedido ayuda porque la salud mental es primordial, creo que debemos volcarnos en que se le dé el valor que corresponde y es que por aquel entonces ir, por ejemplo, a un psiquiatra o un psicólogo, poco menos que eras una loca y para nada. Hay que intentar conectar con tus emociones, con lo que eres, con lo que sientes, no tratar de ser tu mejor versión, que eso es frustrante, eso es agobiante, exige una energía que no deberíamos volcar porque somos lo que somos y hay que ser realistas en todo. Y yo creo que intentaba llegar a tantas cosas que al final te pierdes muchas. Y en este caso yo creo que con salud se puede empezar una y mil veces, pero sin ella no. Y fue lo que me pasó, que cuando la vida de alguna manera se rompe y me para en seco, mi madre me dijo, o sea, deja la tele, o sea, se acabó, hasta aquí. Pero yo continué porque dije, joder, es que esto implica tirar todo por la borda. Y de todo ello habla el libro. Y también de cómo enfoco la vida ahora. Trato temas que nos preocupan como el aprender a decir que no, envejecer, bueno, de alguna manera también hablo de mi infancia sin tipo, o sea, sin pudores, sin censura. Es muy íntimo el libro, incluso personas que me conocen de veras se están enterando de muchas cosas por este.
Adriana, me gustaría que, o sea, me parece tan potente tu historia que quiero ir un poquito más despacio, porque cuando hablas de salud es porque acabaste en el hospital, en la consulta de neurología. Estuviste afectada de la vista, también del habla. ¿Ahora mismo cómo te encuentras?
Bueno, estoy perfecta. Que esto queda muy mal decirlo con lo que yo digo de no necesitas ser perfecta sino ser tú misma. No, a ver, estoy muy bien. Mi salud ahora, la verdad es que es muy buena. Bueno, estas cosas nunca salen bien porque cuando dices, no, estoy genial, de repente pasa algo. Pero no, estoy controlada. Estoy en un momento en el cual soy tan indulgente conmigo misma, me trato como si estuviera hablando con mi mejor amiga. O sea, es como si, no sé, todo ese amor que en ese momento no me prodigué lo estuviera volcando y canalizando en estos momentos hacia mí. Que la vida es otra, la vida ahora es mucho mejor porque ya yo soy la prioridad. No pienso antes en los demás, en buscar la validación ajena, en un aplauso fácil, me da lo mismo. De hecho, es que he llegado a un punto en el cual me resbalan las críticas. Es como si hablaran de otra persona. Cuando hablamos de, por ejemplo, Twitter, que es como una corrala que la gente se expresa con gritos, es que ya allí únicamente entro a retuitear y bueno, igual. A veces cuando haces un programa en tiempo real para comentar bueno, qué es lo que la gente opina de él, pero es que mostramos una pequeña parte de lo que somos en redes sociales y hasta ahora, fíjate, he conseguido fingir tanto que la gente me ha creído. Eso es un problema porque niños, adolescentes o gente vulnerable toman las redes como que aquello es una realidad absoluta, sin adulterar de lo que les sucede en las vidas a otros. Y es preocupante porque no puedes tomar eso por referencia. Utilizamos Photoshop porque publicamos los personajes públicos o los influencers. Cosas bonitas para que resulten atractivas, pero ni mucho menos nuestras vidas detrás brillan así. Tenemos momentos de mierda. Por supuesto, no nos sacamos, planchando o sacando lavavajillas, porque a veces la realidad no es publicable y tenemos que tenerlo en cuenta, porque es que si no, la gente siente cuando compara que sus vidas no son tan buenas como las de los demás. Y a todos nos pasan cosas de alguna manera, y voy a parecer un cura ahora hablando, cada uno soportamos nuestra propia cruz. Y en el libro lo que sucede, se puede de alguna manera llevar a la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están al otro lado, e incluso la gente que, por lo que sea, va mal de tiempo, aunque deberíamos intentar gestionarlo mejor. Grabé un audiolibro precioso y se puede escuchar también mientras vas en el coche, mientras estás haciendo cosas, pero es importante frenar.
Fíjate, podría decir que estamos ante una Adriana adulta, una Adriana serena, que está ya muy bien instalada emocionalmente en el mundo, y en ello ha participado, aparte de tu marido Sergio, que aparece constantemente en el libro, tu hija Luna, la familia, en definitiva, la familia, ese pilar vital para que las cosas circulen como tienen que circular. Además, hablas mucho de la infancia, también de la tuya. Yo no sé si le damos poca importancia a esos primeros recuerdos, a nuestros primeros años, ¿no crees?
Muy poca importancia, y es el germen de lo que acontecerá después. Y yo, es verdad que digo con el libro que, claro, me crié en la década de los 80-90 cuando pretendían que los hijos fueran los mejores en todo, los más guapos, los más listos, los más, y al final era como sacar tu tenderete afuera y vivir de cara a los demás para buscar que conquistar al resto. Y yo siempre, pues en ese sentido, intento que Luna no viva sobre esos pilares venenosos sobre los que yo he fundamentado mi vida. Yo, claro, enseguida hice que si gimnasia rítmica de competición, que si en el conservatorio de ballet, bueno, me fui a vivir con 15 años a Milán, y la verdad es que ha sido una vida loca, y no quiero que ella pase por eso. Quiero de alguna manera que entienda, tiene 5 añitos, a ver, con palabras adaptadas a esa edad, que no puede construir su imagen en torno a lo que los demás opinen de ella. Eso no es verídico. Y que ella tiene que ser feliz de alguna manera. Y no sentir que siempre alguien le está juzgando, que está siendo verdugo, porque es enfermizo. Y aparte es que eso no es vivir. Y en ese sentido, pues yo creo que no hay que consumir la vida. Hay que disfrutarla. Y es lo que hacemos ahora. Vamos a tanta hostia que no nos paramos a vivir el presente. O vivimos anclados en algo que sucedió hace tiempo, arrastrando la culpa o anticipándonos a lo que va a suceder en un futuro. Y eso es terrible.
Sí, que lo es. Además, este es tu primer libro autobiográfico, pero no es tu primera obra, porque ya escribiste una novela de ficción. Creo que se titulaba Lo que moja la lluvia. Sí que me gustaría que me contaras cuáles han sido las diferencias a la hora de sentarte al ordenador para dar luz a uno y luego a otro.
Mira, el primero, Lo que moja la lluvia, que lo escribí con Planeta, y además es que es muy curioso porque ambos fueron caprichos de las editoriales, no surgió de mí el escribir un libro. El primero sí que fue súper, súper importante para mí, puesto que yo estaba sumida en el caos, en ese momento en el que todo se rompe, y para mí escribir fue como llorar. Se escribió por las noches cuando no podía conciliar el sueño y parecía que todo se derrumbaba, y de verdad que a todo el mundo que lo esté pasando mal le invito a escribir, porque escribiendo de verdad entras en contacto con tu subconsciente y es una realidad. Y en esta segunda ocasión, bueno, Penguin quiso que escribiera mi historia. Al principio dudé porque era rescatar los fantasmas, algo que ya no dolía, pero yo creo que me he dado cuenta que escribiendo el libro, al terminar la última hoja, he podido comprobar que el dolor ha prescrito y que ha sido liberador poder volcar todo eso que yo tenía, bueno, apartado de alguna manera. Ha sido duro porque traer al presente ese dolor, como si lo estuviera viviendo en carne viva, a veces, bueno, pues se me ha caído alguna lagrimilla, pero luego la sensación es de una paz y de una tranquilidad increíble. Sí que es un libro importante, porque al final no es ficción, es tu vida, con pelos y señales, porque no censuro nada, ni siquiera censuro nombres. Algunos sí que los he omitido para protegerlos, pero de alguna manera me valgo de las circunstancias que hay a mi alrededor para poner en situación a la persona que me está leyendo y que sienta cómo, o sea, hasta qué punto yo estoy mal en ese momento. Tengo ataques de pánico, crisis de ansiedad, me siento despersonalizada, sí. Acudo constantemente a las urgencias de un hospital porque no soy capaz de hacerme con mi día a día y, bueno, dejo incluso de conducir porque siento que es como estar en un videojuego. Es que mi vida en ese momento se va al traste. Pero sin embargo nunca la televisión la solté porque, bueno, también de alguna manera me permitía no pensar tanto en lo que me había pasado, para bien y para mal. Y sobre todo, pues bueno, yo de alguna manera quiero invitar a esas personas tan mal a buscar ayuda, cosa que no hice. Y no hice porque antes todo era diferente, ahora está todo mucho más normalizado y deben aprovecharse de ello.
Una cosa que me ha gustado mucho de tu libro, Adriana, es que hablas de la vejez, que es algo de lo que nadie se salva en este mundo. Además, tiene muchas cosas buenas, pero escuchamos muchas patrañas muchas veces.
Es que da la sensación que todo el éxito va ligado a la juventud y que cuando dejas de ser joven, de alguna manera tus sueños se pierden. Y no es verdad, no es verdad. Yo creo que de alguna manera hay que asumir el paso del tiempo. Hay que aceptar todo lo que has vivido, pero desde un punto de vista, jolín, bonito. Y a mí lo que más miedo me da de envejecer, porque no te voy a negar que en cierta manera me da miedo, lo que me da miedo es no poder seguirle el ritmo a Luna, no poder correr detrás de ella, perderme, porque bueno, tampoco he sido mamá joven, perderme todos esos momentos cuando ella sea mayor y me necesite, no poder estar a su lado. Y eso es lo que a mí me angustia, pero no el que me salga una arruga, no el que mi piel esté flácida. Pues bueno, sí, en algún momento, claro, te gusta verte bonita, maquillarte, Yo es verdad que no sé, creo que hay otras cosas más importantes, y aunque en esta sociedad de consumismo empujemos a que el físico sea casi lo más relevante, cosa que es muy triste, hay otras cosas detrás que son las que debemos cuidar más.
Pues mira, Adriana, me voy a permitir un lujo aquí en directo en la cadena COPE. Ahí dices, hay una frase que me gusta muchísimo, leo textualmente, y sobre todo, dad valor a algo en lo que no solemos reparar. A veces somos felices y no lo sabemos.
Oh, qué importante es eso.
¿A que sí?
Qué importante, porque vamos a mil revoluciones y a veces no somos conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento, probablemente ya en sí sea un sueño. Y también criticamos una rutina, porque el 90% de nuestros días son rutina. Y en la rutina a veces está esa sensación de paz, esa sensación de seguridad, de encontrarnos a nosotros mismos, y no deberíamos desprestigiar esa rutina. Simplemente tenemos que encontrar una rutina que nos guste. Y no necesito, es que no necesitamos vivir a todas horas momentos excepcionales. Simplemente disfrutar de esa pequeña cosa que es estar tomándote un té calentito mientras ves tu serie favorita, un abrazo, una conversación con alguien que te importa, una escapada. O sea, centrémonos en el presente. Es que, de verdad, de nada sirve tener agendas y tirar de calendarios. Porque es que de esa manera que la vida se va a acabar antes y no habiendo hecho lo que deseamos.
Es verdad. Pues Adriana, nos hemos quedado sin tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y me quedo con una frase de las tuyas que es bonita, bonita. A veces romperse es una gran oportunidad. Muchas gracias por habernos ayudado a poner las calles, Adriana. Cuídate mucho.
Un besito muy grande a todos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en este rato, pues, vamos a conocer los entresijos de un hotel mágico. Mágico no porque se impartan cursos de magia, ni mucho menos, sino porque es el ejemplo de que los sueños se cumplen. El empeño y la ilusión de un montón de personas que ha ayudado a que el sueño del infante se haya inaugurado en Guadalajara. Es un proyecto empresarial, porque así debemos definirlo, pero también hay que decir que es un lugar donde dormir, donde comer muy bien y charlar con personas maravillosas. Es el primer hotel de España que está gestionado por personas con afecciones de salud mental, como Alberto Sanz. A él, por ejemplo, siempre le gustó la música y desde pequeño ha tocado el piano. Bueno, pues cuando cumplió 18 años, momento en que estaba pensando en estudiar en el conservatorio, le diagnosticaron depresión y esquizofrenia. Claro, durante años estuvo aislado del mundo y sin salir de su habitación. Hay que decir que hoy ya está trabajando en este hotel.
Yo soy recepcionista, me ocupo un poco de lo que es la recepción del hotel y también atiendo en el restaurante, hago de camarero y luego a veces, cuando da tiempo, toco el piano para amenizar las cenas y las comidas de los clientes, y la verdad es que salen muy contentos. Cuando tienen música en directo y tal, pues siempre gusta, ¿no?
Alberto tiene 31 años. Es de Guadalajara, del municipio Cabanillas del Campo, y dice que este trabajo le ha ayudado en muchísimos aspectos, empezando por el simple hecho de salir de casa. También destaca su independencia económica y también la socialización.
El trabajo me ha ayudado muchísimo para integrarme en la sociedad, para desarrollar un proyecto de vida. Ya tengo independencia económica y luego pues todo lo que te aporta el trabajo a nivel personal, como puede ser pues en las relaciones interpersonales, en la socialización y demás. Y luego pues con los compañeros también muy bien.
Claro, es que esto es tal y como nos lo está contando. En total hay 27 personas como Alberto que ejercen distintos trabajos, todos ellos con diagnósticos de todo tipo. Bueno, pues allí se han formado 84 personas de las 70 que han conseguido pasar a formar parte de la plantilla de otras empresas. Y es que el empleo es una poderosa herramienta terapéutica y también necesaria para la vida de cualquier persona.
Cada persona es diferente. Hay gente con unas fortalezas, gente con unas vulnerabilidades. Y así como yo puedo tener un problema de salud mental, pues puedo hacer un trabajo a la perfección. Entonces no se trata de estigmatizar, sino de conocer a la persona, ¿no? Y en la entrevista de trabajo o conociéndola en el día a día, pues saber cuáles son sus fortalezas y potenciarlas.
Es que, aunque el hotel se ha inaugurado recientemente, en realidad lleva en marcha 4 años. Pero debido a la pandemia, las danas, pues que han ocasionado bastantes daños y también la guerra de Ucrania, ha hecho que se retrasara su apertura. Bueno, pues en este tiempo, el hotel ha tenido un fin puramente solidario. Detrás de este proyecto está AFAUS, que es la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios Pro Salud Mental. Trabaja para las personas que sufren problemas como la ansiedad o depresión, hasta la esquizofrenia y otros trastornos. Bueno, pues la asociación impulsa muchos proyectos diferentes, pero hace unos años detectaron gran falta de ayuda en la contratación de otras personas, así que decidieron ponerse manos a la obra. Maribel Rodríguez es una de las coordinadoras de AFAUS y también es la responsable del hotel. Maribel, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien. Gracias, Pulpo.
¿Estás bien? Bueno, sé que es tarde, que llevas un rato aquí haciendo tiempo. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo es el hotel, Maribel?
Bueno, pues es un hotel que para nosotros como organización pues es un sueño, ¿no? Nuestro objetivo es que las personas con algún problema de salud mental cumplan y tengan un proyecto de vida, ¿no? Y dentro del proyecto de vida el aspecto laboral es de los más importantes, es el mayor tramo de nuestra vida, ¿no? Y es el lugar que nos permite tener una autonomía económica, es el lugar que nos permite relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, la vida laboral es un aspecto importante y era una preocupación de la asociación. Por eso el hotel cumple esa parte de integración laboral, pero también de visibilizar las capacidades de las personas con algún problema de salud mental.
Y eso está muy bien, Maribel, porque el 94% del personal padece algún problema de salud mental, pero allí están, al pie del cañón, son unos campeones. ¿Cómo se han preparado para desarrollar su trabajo con absoluta normalidad?
Pues con formación, como hacemos yo creo que la mayoría, ¿no? Nos preparamos para el puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Cuando decidimos iniciar este proyecto, que no fue algo totalmente pensado, es decir, fue, yo creo que el hotel llegó a nosotros más que nosotros al hotel. Lo vimos que estaba cerrado, que estaba sin usarse y pensamos, joder, ¿cuántos perfiles profesionales se podrían dar aquí? ¿Cuántos perfiles profesionales que van en contra un poco de las ideas preconcebidas de cosas que no pueden hacer las personas con problemas de salud mental, ¿no? Trabajo estresante, horarios largos, turnos, y ahí se hace todo eso. Entonces, ¿cómo les preparamos con formación? Primero tienen una formación teórico-práctica con bastantes horas de práctica para que se sientan la seguridad de que son capaces de desempeñar ese trabajo. Y después trabajando, como todos, vamos mejorando y vas aprendiendo cada vez más y aprendes del compañero y aprendes de ti mismo y aprendes de las personas que te apoyan y vas mejorando.
Claro, además hay que decir que este hotel, como en todos los trabajos, tiene una supervisión para que todo funcione bien y ellos se encuentran bastante cómodos, que se encuentran incluso tranquilos. Incluso me cuentan que tienen un grupo de WhatsApp. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Maribel.
Sí, a ver, realmente el hotel ahora mismo no tiene una gerencia al uso como tiene cualquier establecimiento de este tipo. Es decir, un poco la persona que hace de nexo de unión soy yo, pero ellos se gestionan entre ellos y ellas. Es decir, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un manual en el que cualquier actividad de las que tenemos que hacer, si en un momento dado entra una persona nueva o no recuerdas, vas ahí y te dice todo el proceso, ¿no? Cómo tienes que hacer la limpieza de habitación o cómo tienes que plantar o montar una mesa, porque es hotel con restaurante también y cafetería. Y en el grupo de WhatsApp, pues alguien dice, oye, que no sé dónde están los manteles de este tamaño, y alguien contesta, es que los he dejado en la lavandería, en el estante tal, o a mí me falta, se ha hecho el pedido de refrescos, ¿no? No me dio tiempo ayer, pero te ha quedado la... Es decir, que por decisión del propio grupo, se ayudan, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Yo solo procuro contestar cuando no hay una respuesta, ¿no? Pero normalmente fluye y entre los propios compañeros y compañeras se van dando las respuestas.
Sobre todo a partir de la pandemia, yo creo que es cuando parece que se ha incrementado la visibilidad de los problemas de salud mental. Ha habido mucha gente ahí que se lo ha tomado bastante en serio, ¿no? Como que ha dejado de ser un tabú, como lo era antes. Y yo considero que no se percibe tanta presión social. Y claro, hay oportunidades, claro que las hay. Oportunidades como este trabajo, que yo creo que son parte de la cura.
Por supuesto. A ver, yo creo que ha mejorado con la pandemia, pero lo que ha mejorado es la sensación de que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, hay gente que se sintió emocionalmente mal, hay gente que se sintió tan mal que ha tenido que acudir a un servicio de especializado de psiquiatría. Y yo creo que nos ha hecho reflexionar diciendo, caramba, es que esto puede pasar. No es que la gente se lo busque, es que te puede pasar y te puede pasar sin que tú hayas puesto nada ahí, ¿no? Entonces, el trabajo te ayuda un montón, porque de alguna manera te ayuda a estructurar el tiempo, te ayuda a relacionarte con otras personas, te ayuda a ir separando dificultades que tú tienes y a nivel cognitivo te activa, porque al final tú estás haciendo un montón de gestiones diarias que conlleva pensar y tomar decisiones y ejecutar, ¿no? Entonces, es muy importante. Pero aún así, aún sigue quedando ahí una parte hacia los trastornos mentales graves que parece que cuesta más entender, ¿no? O parece que, bueno, una crisis de ansiedad, incluso depresión. Sí. Pero cuando ya hablamos de otros diagnósticos, como puede ser esquizofrenia, todavía parece que a la sociedad le cuesta y es igual. O sea, la palabra no cambia mucho el sentir de la persona, ¿no? El nombre técnico. Pero bueno, poquito a poco yo creo que con acciones de este tipo y muchas más que vamos haciendo, y sobre todo el movimiento asociativo, yo creo que es el que más se empuja a veces a acercar todo esto a la sociedad, pues iremos haciendo los cambios necesarios.
Hombre, yo creo que esta es la manera real de la sensibilización, ¿no? De la población, sin concretar y ofreciendo un servicio estupendo que cuenta con una particularidad, ¿no? La motivación, que es muy importante, también la ilusión de todos ellos. Me parece fascinante lo que estáis haciendo. Yo creo que así es como realmente, Maribel, se lucha contra el estigma, ¿eh?
Exacto, por eso además este tipo de establecimiento, por los diferentes perfiles profesionales, y luego porque es un trato directo, o sea, diariamente pasa público y pasa público diferente, otro que repite, por lo tanto, yo creo que ahora mismo no sé cuánto contabilizamos, pero no sé si son, no voy a decir una cantidad porque igual digo una barbaridad, de clientes que han pasado en estos años, ¿no? Pues no es una charla a la que tú vas, es un contacto directo con una persona en la que hay ratos que solo estás comiendo, en otros hablas, pero hay gente que viene a la cafetería y como mucha otra gente que en la barra del bar le cuenta su vida a la persona que tiene al otro lado de la barra, ¿no?
Claro.
Pues ahí interactúan, por lo tanto, llega un grado de confianza que ambas partes se cuentan cosas y se dicen cosas y opinan, por lo tanto, mayor sensibilización. No es un profesional el que te lo está contando, te lo cuenta el experto en primera persona, la experta en primera persona, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una labor lenta, pero muy importante, muy directa, ¿no? Muy directa.
Muy importante. Bebe un poquitín de agua, que te va a venir bien, Maribel, que yo también aquí estoy con sorbitos de agua porque si no tampoco llego. Yo creo que ellos son los protagonistas, ¿no? El hotel mismo, con todas esas vivencias que se están generando, claro, eso provoca cosas buenas, ¿no? Pero también es un trabajazo vuestro, ¿eh? Y esto hay que ponerlo en valor. De todas esas personas que lleváis trabajando en ese ámbito de la salud mental desde hace muchísimo tiempo, considero que sois unos pioneros en estos servicios. Lo que yo no sé muy bien es si os han llamado para pediros consejos o preguntaros para hacer algo similar en algún otro punto.
Pues de momento no mucho. También es cierto que tampoco lo hemos difundido mucho, pero estaremos encantados en compartirlo. Y yo creo que esta experiencia puede ser un hotel o puede ser cualquier otro tipo de trabajo si le das la forma adecuada, ¿no? Para que al final acoja a las personas y pueda dar el servicio que el cliente también te va a pedir, ¿no?
Claro.
Yo creo que además en estas fases es muy importante los apoyos que tú recibes. Nosotros en su momento nos costó mucho la operación porque era una compra de un edificio y partíamos de cero dinero de ahorro, ¿no? Entonces, esos apoyos iniciales, en este caso, pues fue Triodos Bank, que es una banca social, fue Johnson con apoyarnos, porque a veces necesitas para el arranque, es decir, hasta para hacer la escritura o para hacer el documento inicial o el proyecto de viabilidad, ¿no? Y luego la administración, que ya se creyó nuestro proyecto después de toda esa labor, se creyó el proyecto y también nos apoyó. Entonces, esos apoyos iniciales también son muy importantes para poder arrancar, porque si no, te genera tanto temor el que no funcione, que a veces te quedas con el proyecto en el cajón, ¿no? Y yo animaría a las organizaciones. No es que vayamos a acabar con las cifras de paro que hay en salud mental, que son tremendas. Es la discapacidad o el colectivo, por decirlo de alguna manera, con mayor cifras de discapacidad. Pero visibilizar que pueden hacer cualquier tipo de trabajo y que los apoyos no son costosos, yo creo que animaría a lo mejor a otras empresas, a otras organizaciones a hacerlo. Yo creo que ahí el movimiento asociativo tenemos una labor importante, ¿no?, de visibilizar estas capacidades.
Desde luego que sí. Enhorabuena por vuestro trabajo, Maribel, y por lo que habéis conseguido. Ha sido un verdadero placer escucharte y conocer mejor vuestro proyecto. Cuídate mucho, Maribel. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por llamarnos y os invitamos cuando queráis a visitarlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con esto.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Es verdad que nosotros los ponedores somos aves nocturnas y lo digo porque muchas veces nos catalogan así los que curramos por la noche, que bueno, pues todo tiene una explicación. Los ponedores sabemos que a estas horas podemos cruzarnos con búhos, con lechuzas, con cárabos o también con autillos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas aves rapaces nocturnas, o más bien del grupo Brinzal, que llevan 40 años pendiente de esta fauna noctámbula. Ellos son los que se encargan de atenderlos en el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas que tienen en Madrid. Y ya no solamente eso, es que también han desarrollado decenas de proyectos de restauración, conservación y también educación ambiental. Voy a saludar a Alberto Foruni, que es biólogo del grupo Brinzal y vamos, es al que le he invitado a estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo te encuentras?
Gracias por la invitación, Pulpo, y nada, pues todo muy bien, la verdad.
Bien, bien, me alegro un montón. Es verdad que nos gusta reparar, bueno, pues en la gran cantidad de personas que se dedican a hacer cosas buenas, que hay muchas que lo hacen, y en vuestro caso, pues centráis vuestra ayuda en las aves rapaces nocturnas. Brinzal, es verdad que bueno, según he leído, es la única organización de este tipo en nuestro país. Sí que me gustaría que compartieras con todos los ponedores, con toda la audiencia, ¿a qué os dedicáis exactamente, Alberto?
No solo nos dedicamos a rehabilitar fauna herida, que es una de nuestras labores principales. Nosotros nos situamos en la casa de campo, en un centro de recuperación que, como tú bien has dicho, pues es específico para rapaces nocturnas. Aún así, atendemos a otro tipo de fauna, bien sean pues pajaritos pequeños, rapaces diurnas, o incluso lagartos, mamíferos, serpientes, todo tipo de fauna autóctona. Y algunas permanecen en nuestro centro hasta el final de su recuperación, otras las derivamos a otros centros.
Claro, porque cuando llega un animal, sea de la especie que sea, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar?
Pues lo primero que se hace es darle un número de historial para saber qué animal es, ¿vale? Para llevar sus tratamientos y toda su rehabilitación. Luego pasa a la enfermería, donde el equipo veterinario hace el chequeo inicial, los primeros auxilios, si fueran precisos. Pasa unos días en la enfermería en función de sus lesiones. Hay veces que pueden ser 3 días para ver si tiene algún parásito, o pueden ser meses en función de si ha tenido algún traumatismo grave. Una vez que que está curado, por así decirlo, pasaría a una instalación exterior donde va a ir poco a poco pues recuperando musculatura hasta que ya esté más o menos recuperado y pase a una nave de vuelo donde ya ahí sí que se ejercita de manera que lo podamos liberar.
Claro, hombre, ya sabemos que lo que diferencia a esos animales es que viven de noche, como los ponedores, pero es que además, ¿en qué otras cosas se diferencia del resto? ¿Qué les caracteriza?
Pues mira, pulpo, son animales bastante peculiares porque, como tú bien dices, son nocturnos, como tú bien dices, son animales que están adaptados a la vida nocturna, por eso tienen esos grandes ojos, tienen unas caras, una cabeza más ancha que un águila, por ejemplo, porque lo que les sirve es como de antena parabólica. No tienen oídos, pero reciben todo ese sonido a través de la cara, por así decirlo.
Claro.
Entonces ellos lo que hacen es estar esperando en una rama o en algún cortado, y en cuanto detectan algo, bien sea por la vista o por el oído, se tiran a por ello. Para eso tienen que estar preparados para hacerlo en completo sigilo, porque en el momento en que les oigan, la presa sale corriendo y se les escapa. Entonces tienen un plumaje muy muy suave, lo que hace que al friccionar una pluma con la otra pues no haga ningún ruido. Y en las plumas primarias, que serían como las de nuestros dedos, tienen el borde como si fuese con una estructura parecida a un peine, que lo que hace es que el aire pasa por ahí y así no hace ruido. Además, están adaptadas a pasar desapercibidas durante el día. Es decir, tienen coloraciones crípticas, un traje de camuflaje que les permite estar todo el día en un árbol y que nadie las vea.
¿Sabes lo que estoy pensando? Claro, nos estás contando que este centro está en el, bueno, pues en la Casa de Campo, que es un gran parque que tiene la capital, muy mejorado en los últimos años, las cosas hay que decirlas. Y claro, a él llegan especies locales que viven en la ciudad de Madrid. Y digo yo que con la contaminación que hay, con la cantidad de gente, con el ruido, con el tráfico, lo que no termino de entender es cómo llegan a adaptarse. Lo digo porque, claro, todo esto me imagino que tendrá que afectar a su vida diaria.
Pues en la ciudad, por ejemplo, de Madrid, podemos encontrar casi seguro hasta 6 especies, pues como el búho real, que se adapta perfectamente casi a cualquier entorno. En parques podemos encontrar cárabos, mochuelos, incluso los autillos, que es un ave muy pequeñita que migra todos los años y viene aquí a pasar el verano. Entonces todos esos sitios están adaptados. Hay otras especies un poquito más exigentes, como el búho chico, que bueno, en la ciudad de Madrid, pues teniendo entornos como la Casa de Campo o como el pardo, pues también pueden vivir ahí porque son más boscosas. Y la que está peor de condiciones es la lechuza común, que esa está asociada más a campos de cultivo. Entonces les afecta a todo. Nos afecta pues la presencia humana, aunque se están adaptando cada vez más a ella. Nos afectan las carreteras. Muchos de los problemas que tenemos son por colisión contra coches, por atropellos. Y además, estos animales se chocan con la cara. O sea, muchas alteraciones oculares, muchos alas rotas vienen por ese problema. También, pues, todo el tema de las vallas, pues les suponen un problema, porque muchas veces si tienen alambre de espino se quedan enganchadas. Con lo cual, pues bueno, como tú bien dices, las ciudades van creciendo. Lo que pasa es que ofrecen otras alternativas, que es pues otro tipo de alimentación, como pueden ser las ratas, que a lo mejor en la naturaleza no están a disposición. Aunque esos animales se alimentan pues de roedores de más pequeños o de conejos, en el caso del búho real. Entonces, bueno, son animales que, quitando a lo mejor el mochuelo y la lechuza, que están un poquito más delicados, se van adaptando un poco a lo que se van encontrando a medida que las ciudades evolucionen.
Uh-huh. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Alberto, es conocer si existen o no, pues esas aves rapaces nocturnas que están en peligro de extinción, ¿realmente siguen existiendo?
En las ciudades probablemente no. Como he dicho, la lechuza común está claramente en declive. O sea, cada vez encontramos menos. De hecho, ya llevamos un par de años que prácticamente en nuestro centro no ingresan. Y no es que no ingresen porque no les pase nada, sino porque han dejado de estar. Ya nos tenemos que ir a lugares muy específicos que están en los que los usos del suelo, como están muy ligados a la agricultura, pues todavía son un poquito más tradicionales. Y en la Comunidad de Madrid cada vez quedan menos, yo que sé, en Aranjuez, en la zona del Jarama todavía uh-huh. queda, pero está bastante en declive. Y luego el mochuelo, también hemos observado que llevamos un par de años que entra mucho, que ingresa mucho menos. Y como he dicho, no es porque no tengan accidentes. El grueso de nuestros pacientes suelen ser pollos huérfanos, ¿vale? Que la gente se los encuentra y nos los trae. Muchas veces no habría que cogerlos, pero sí que hemos observado que últimamente, por ejemplo, mochuelos entran muy, muy poquitos.
Fíjate, qué curiosísimo. Así que no tenemos que cogerlos si nos los encontramos, ¿no? Porque tienes que contarnos qué tenemos que hacer si vemos un animal que está en la calle o en cualquier parque. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos?
Mira, es mejor, lo vamos a plantear de esta manera. Nos encontramos un animal herido, o un animal. Primero tenemos que saber si realmente necesita nuestra ayuda. Si está herido, si está en peligro por la situación en la que está, pues si hay gatos alrededor, si está en el patio de un colegio, en una piscina municipal. Luego tenemos que informarnos de si realmente tenemos que coger a un pollo, por ejemplo, que está en un campo, ¿vale? Cuando sacas al perro, pues hay que valorarlo. Entonces, primero hay que asegurarse de que necesita nuestra ayuda. Si hay que recogerlo, lo tendremos que hacer con una prenda de vestir para que evitar que nos haga daño con las garras o con el pico y evitarle a él también algún daño, ¿vale? Le tapamos y lo meteríamos en una cajita de cartón con agujeros, que hay que hacer antes de meter al animal. ¿Por qué una caja de cartón? Mucha gente nos trae a los pájaros en jaulas. ¿Qué pasa? Que el pájaro en una jaula ve posibilidad de escapar. Entonces se golpea, se estropea el plumaje, se puede hacer daño. En una caja de cartón se quedan tranquilos prácticamente todos los animales. Una vez que está ahí contenido, hay que llamar a algún centro de recuperación. En este caso llamaríamos a Brinzal y os diríamos la manera de actuar. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a recoger rapaces nocturnos. Estos animales no, pero hay otros centros que sí que pueden hacerlo e incluso cada persona puede acercarlo a nuestro centro sin ningún problema, siempre que sea dentro de los horarios, ¿vale? Y muy importante, no darle nada de comer ni de beber. Mucha gente se piensa que si nos encontramos un animal y no le damos de comer a los 5 minutos, se va a morir. Vale, y eso no es así. Los animales están preparados para aguantar. Si ya lleva mucho tiempo sin comer y está muy deshidratado, la comida lo único que le puede hacer es daño. Si le damos un alimento que no lo puede digerir, es como si a ti te dan de comer tornillos. No podemos, le va a sentar muy mal. Entonces, no hay que darle nada de comer. Ningún animal se va a morir por estar unas horas sin comer. Y si se muere, será porque tiene algo muy grave que no habríamos podido atajar en ninguno de los casos, una hemorragia interna o algo que realmente en esas horas en las que tiene que permanecer en la caja no vamos a poder actuar. Intentar no curarlo, intentar no llevarlo a un veterinario que no va a saber curar animales exóticos, o sea, perdón, animales silvestres. Uh-huh. Y como he dicho, traerlo en cuanto antes. Actuar rápido, sobre todo informarnos y llamar a donde corresponda.
Claro, es que esto que acabas de decir es muy importante. Yo espero que hayan tomado nota nuestros ponedores, porque claro, a lo mejor por ayudar y de manera inocente agravamos todavía más la situación de este animal que nos encontramos. En fin, además de esta recuperación, hay que decir a toda la gente que sois una organización que investiga y además se dedica a otras labores. Háblanos, por favor, de estas otras facetas que se viven en Brinzal.
Pues a ver, Brinzal, desde hace ya mucho tiempo, desarrollamos diversas líneas de trabajo en conservación del medio natural y de la biodiversidad, sobre todo pues, educación ambiental, que es fundamental para que concienciar a la población de lo importante que es la naturaleza. Investigamos pues posibles problemas patógenos, por ejemplo con el lautillo, que está muy tiene un pequeño problema ahí con un nematodo. Investigamos también problemas de hábitat, hacemos labores de conservación, pues en colocación de cajas nido, de posaderos, de buscar cuáles son los mejores hábitats para cada especie. Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy metidos de lleno en la restauración ecológica, entre otros sitios en La Chanta, que es una cantera que estamos restaurando, propiedad de Olfin, de una cementera. Y bueno, pues realizamos bastantes varias acciones en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas que tratan de eso, de mejorar la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente.
Importantísimo, de verdad que me sorprende mucho, Alberto. Otra cosa que me ha sorprendido una barbaridad es lo que he visto en la web, ¿no? Que todo comenzó por el interés de 5 alumnos de un instituto, lo que en principio como que suponía una atracción por la biología y el medio ambiente, pues es verdad que ha llegado muy lejos. Y yo creo que además tú no formabas parte de este equipo original, ¿verdad?
Yo soy un poco más joven, entonces yo llegué bastante más tarde. Ten en cuenta que esta asociación tiene casi 40 años y sí, fue así, pues un profesor que animó a unos alumnos que empezaron a tratar animales que encontraron heridos y poco a poco pues se fue especializando y profesionalizando, pues primero en el propio instituto, luego en Buitrago de Lozoya y finalmente nos cedieron un terreno en la Casa de Campo. Uh-huh. Que bueno, que es la actual sede y
la sede, claro,
está
claro.
Situado el centro de recuperación.
Yo tengo que felicitarte y darte la enhorabuena por lo que te toca, porque esto que estás contando es una buena cantidad de años ayudando, colaborando, y yo creo que si hay alguna persona, algún ponedor que nos está escuchando ahora mismo y que esté interesado en conocer vuestro trabajo y quiera haceros alguna que otra consulta, porque claro, ya están aquí escribiéndome, oye Pulpo, pregúntale, pues más fácil, por ejemplo, para todos los ponedores que quieran saber cómo pueden dirigirse a vosotros, ¿qué tienen que hacer?
Pues puede visitar nuestra página web, brinzal.org, o visitar cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, así que ahí no va a haber pérdida. Os queremos también dar las gracias a vosotros por darnos voz, por dejarnos un espacio pequeñito para darnos visibilidad, porque muchas veces esta labor pues cuesta darla a conocer y sobre todo sacarla adelante económicamente, porque claro, al final pues recibimos financiación pública, recibimos también financiación propia de socios, padrinos, venta de merchandising, cosas así, pero siempre nos falta completar con financiación privada, aunque en este momento sí que tenemos algún proyecto financiado, pero ya os digo que con estos pequeños espacios que nos dejáis, pues siempre nos damos un poquito más a conocer. Y luego quería dar las gracias también a toda la gente que hace posible que el Brinzal salga adelante, sobre todo a nuestros voluntarios, a los socios y a los padrinos que sin ellos no podríamos seguir adelante.
Me encanta. Pues no hay tiempo para más. Muchas gracias a vosotros y a ti en especial, Alberto, por habernos atendido a estas horas. Unas horas en las que, bueno, pues todas esas aves de las que nos estás hablando, pues ahora mismo están en plena acción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marco Goyos, superviviente de accidente de tráfico.
Me sirvió mucho el ser psicóloga porque me dediqué a más ayudar a las personas que estaban ingresadas en el hospital y estaba más pendiente de ellos, yo creo que no pensaba en lo mío porque estaba pendiente de ayudar a los demás y procuré mantener un clima bueno con las familias y los pacientes, que saliéramos del hospital acompañados de personal sanitario para que se fueran acostumbrando a lo que supone que la gente te mire con pena.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El tribunal.